Buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto ver que nuestro salón de acto, si no está lleno, está bastante nutrido. Y me da mucho más gusto estar recibiendo el día de hoy esta mesa y darle la bienvenida a todos los colegas que están aquí en la mesa y muy especial, particularmente a mi queridísimo amigo y colega Carlos Barros, el doctor Carlos Barros. Yo le agradezco que es un muy apreciado colega, muy querido amigo. Y además, ¿cómo podríamos llamarlo? El impulsor y casi el provocador de una extraordinaria red que supongo que muchos de ustedes conocen, la red de Historia Debate. Sobre todo estos aspectos de lo que significa esta propuesta historiográfica y esta red que se ha multiplicado así como al infinito, a la potencia, les hablarán por supuesto todos los colegas que aquí me acompañan en la mesa. Realmente, no sé si algunos de ustedes ya son usuarios tradicionales de la red, navegantes, internautas desde hace mucho tiempo, seguramente sí, porque son, la mayor parte son jóvenes. Pero lo que sí es importantísimo es que realmente, eso lo digo como historiadora, no solo como amiga de los que están aquí sentados junto a mí y de Carlos, sino realmente como historiadora, creo que es una alternativa muy importante para todos los jóvenes. Particularmente historiadores, pero todos los científicos sociales que puedan acercarse y humanistas a una red que tiene, una, por supuesto, una propuesta renovadora, crítica, sumamente importante. Así que quien no haya conocido la red, pues los invitaremos a que entre en Historia Debate y a que conozcan todos los aspectos múltiples de esto que empezó siendo un sueño realizado por nuestro querido amigo Carlos Barros. De acuerdo a la dinámica de esta mesa, el doctor Barros, al que siempre estamos invitado en la universidad, siempre lo hemos invitado muchas veces, él les contará cuál es qué número debe estar en cualquier país de esta universidad. Yo le propuse una serie de conferencias, pero como vive su vida entre un país y otro, corriendo como un loco y haciéndole, no sé, qué manejo de energía tiene para que le dé para hacer tantas cosas, no podía quedarse mucho tiempo acá porque tiene compromisos dados con otros colegas en otras entidades de educación superior y en otros lugares del país. Pero por lo menos lo logramos atrapar para que esta mañana estuviera con nosotros. Y los colegas que me acompañan en la mesa, por supuesto, van a hacer mis intervenciones en torno a todas estas experiencias de Historia Debate. A los colegas que están aquí conmigo, así no lo sabía, se los digo, que tienen solamente 10 minutos para transmitir sus experiencias inmediatas y que voy a tratar de ser verdaderamente feroz en el tiempo, porque después de las intervenciones de nuestros colegas, hablará el doctor Barros, nos dictará una conferencia, una charla, conferencia pequeña, digo pequeña, que no será de 1 hora, sino de media, y para que también después de ella pues tengamos la oportunidad de que ustedes expresen, pregunten y se cree realmente una relación, un debate, una discusión abierta entre los conferencistas, los panelistas y el público. Así que voy a empezar a dar la palabra y, para hacerlo más corto, no voy a hacer la presentación prolija de nadie, solamente voy a presentarlos por sus nombres, para que tomen la palabra en el orden en que los vamos indicando. Y voy a ceder la palabra, en primer término, al doctor Boris Berenson.
Muchísimas gracias. Dado el tiempo que la doctora de los medios nos ha indicado, no leeré el texto que tengo preparado. Quitaré algunas pequeñas cosas, solamente el principio y quizás el final. Y bueno, empiezo por los. A cumplir con los 10 minutos. El texto se llama Una familia de tantos, los hilos de la historia, y quiero dedicárselo evidentemente a Carlos Barros, la norma de los ríos, quien significa una generación que permite por primera vez, en un momento absolutamente crítico, por lo menos dudar de que las cosas se han acabado y permitirnos a la generación que sigue darnos un nuevo espacio para un relevo generacional. También le quiero agradecer a Elvira Gracho por el apoyo y el apoyo para poder realizar esta ponencia. Entonces empiezo. Perdónenme por acudir al lugar común, qué familia la nuestra. Y perdónenme el narcisismo, que ya a mi edad se puede confundir con otras cosas, de creer que soy el único y no me doy cuenta de que así son todas las familias. Pero la verdad es que no sé si me gusta la familia en la que me tocó nacer, y permítanme el abuso de hablar de ellos. Bueno, y cuando me refiero a ello, Me refiero evidentemente a la tradición historiográfica que surge con Herodoto, Tucídides, y después nuestros hijos Cicerón, que nos dice que la historia es la maestra de la vida. Me parece que de las grandes posibilidades que nos da Historia del Arte es que cuando Historia del Arte propone, y creo que es su punto culmen, después de las peregrinaciones encabezadas por el doctor Barros, de mostrarnos esta familia que somos como historiadores y de preguntarnos cuál sería el papel que tendría que hacer la historia ante la crisis cultural que se estaba dando entre la objetividad, la subjetividad, desde una perspectiva que cuento yo en el texto, que Carlos Barros me aclara en un viaje que hacemos juntos al fin del mundo, porque es hasta el final de Argentina, y entonces Carlos me dice, nuestra gran reacción a la historia sería ingresar a la academia, digamos, de la historia, ¿no? El que vive en España, porque era la máxima, ¿no? Nosotros diríamos a la Academia Mexicana de la Historia, y dice, porque se trata de construir un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma tiene que ser absolutamente incluyente. Este nuevo paradigma tiene que permitir un relevo generacional, porque si no, el trabajo no tiene sentido. Y entonces, el gran esfuerzo que significa en un primer momento convocar a las grandes generaciones, a los grandes trabajos, los grandes maestros, ¿sí?, se convierte en lo que podríamos llamar el gran esfuerzo que es el manifiesto de Historia del Arte, donde la propuesta es hacer un consenso, lo cual se dice muy fácil, pero en ese momento, y ahora quizás lo diría yo más complejo, ¿sí?, ponerse de acuerdo en los elementos mínimos para poder partir en este punto medio, ¿no?, que tampoco sea la medianía, ni el hilo negro, ni lo gris, sino poder impulsar a nivel mundial una nueva corriente historiográfica. Evidentemente el trabajo ha sido terrible, el trabajo ha sido feroz. Tenemos al capitalismo como el gran enemigo, que no es un poco enemigo, tenemos N enemigos que no nos permiten, que no nos han permitido a lo largo del tiempo lograrlo. Pero sí, de alguna manera, cuando además coincide con la funesta historia del 11 de septiembre de 2001, ¿no?, donde además el Mr. President nos convoca a la famosa frase de si no están con nosotros, están con el terrorismo, y entonces de pronto pues nos tenemos que sentir terroristas, ¿no? Terroristas de la historia. Terroristas de la historia porque se trata de convocar a fundar una nueva tradición. Barros nunca lo ha querido aceptar, Norma de los Ríos tampoco lo aceptaría, porque esa generación tiene el defecto, diría yo, de ser modestos, ¿no? Entonces hay que además convencerlos de que están haciendo algo, ¿no? Si no, es tanta la posición de cuidado, no hay que figurar, no hay que aparecer, no hay que etcétera, que estamos convenciendo cotidianamente de algo, ¿no? Y en ese sentido, después de hacer un manifiesto maravilloso donde nos ponemos de acuerdo, que es firmado por miles y miles y miles de gentes, donde puedo dar fe, y si no, ahí está la página web, de cómo se incorpora la gente, de cómo trabaja, se empieza a dar un diálogo en dos niveles que me parece muy importante rescatar. Por un lado, una discusión muy profunda, teórica, donde hay una sola regla. La única regla es la no agresión, ¿no? Y mientras eso pase, no hay ningún filtro. Doy fe de ello. Es decir, el doctor Barros y Israel San Martín, su equipo de trabajo, reciben lo que llega a la red y esta gran discusión teórica pasa. Entonces, de pronto, los niveles de discusión son maravillosos porque se cumple el relevo generacional. Puede estar hablando una gran eminencia con un joven estudiante que está surgiendo o con un interesado de la historia. Esto surge de la posibilidad de repensar cuál es el trabajo de los historiadores, la posibilidad de pensar cómo construimos un paradigma que esté ni en el lado oscuro de la posmodernidad, donde la palabra es vacía, hueca, ¿no?, ni en este triste y lamentable neopositivismo que también inunda nuestras cabezas. En ese punto medio, la discusión ha sido absolutamente maravillosa. Y a la par de eso, el compromiso de participar día a día con lo que pasa en nuestra historia, a lo que Carlos Barros llama historia inmediata, es decir, poder permitirnos discutir teóricamente, es decir, regresar a la famosísima frase, ya quizás trillada, teoría y práctica, que cuesta conservar, mantener este problema ético contundente, ser consecuente lo que decimos y lo que pensamos, ¿sí? Evidentemente nos daría para mucho más. Yo sí me asusto con el tiempo y sí le tengo respeto a la maestra de los ríos porque sé lo que es para el tiempo. Me atrevo a hacer la última propuesta. Me parece que el gran reto que Historia de Debate tiene y que no nos podemos hacernos tontos ninguno de los que hemos encabezado, porque seríamos como los histéricos que convocan al amor y después no se atreven a vivirlo, ¿sí? Hemos convocado a formar un nuevo paradigma. Hemos convocado a establecer, a hacer una nueva propuesta de cómo ver la historia. Creo que ahora propongo que Historia Debate, el gran reto que tenemos y me asumo en él, se convierta en una escuela. En una escuela que no sea una simple asociación de individuos, sino una historia que una escuela en donde participamos todos de la misma manera, ¿sí? Evidentemente sin fines institucionales, para que no sea una empresa de adoctrinamiento, superiorita, ni un pretexto político. Sin prejuicio de que cada uno de sus miembros se comprometa en la empresa política que les parezca más digno de ella conciencia. Pero también propongo una escuela que se caracterice por establecer la transferencia que ya tenemos y llevar más allá la posibilidad y la producción de saber histórico, y atrevernos a dar el último paso que nos falta, y es que el manifiesto se convierta, y ahora sí, en un eje de producción paradigmática de la nueva historia de Ciro Viñón. Muchas gracias.
Muchas gracias, Wolf. No voy a contestar alguna de las preguntas de Wolf, porque si cada vez que alguien hable con texto me voy a agandallar mi micrófono, cosa que solo uno de los maestros con mucha facilidad. Así es que sin más preámbulos, porque al final a lo mejor vamos a cerrar con estas consideraciones de las que los colegas nos digan hoy, voy a dar la palabra al doctor Jorge Castañeda del Instituto Mora.
Buenos días. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México que en el marco de los 100 años de su renacimiento nos ha recibido en esta facultad para compartir esta mesa junto a colegas y alumnos de distintos institutos y con la propia alma y motor de la Red Intelectual de Historia y Debate, el doctor Carlos Barros. Inicia mi breve exposición, a la cual es titulado Historia del Debate en la complejidad de las relaciones internacionales, una mirada desde México. Alrededor de 2 décadas de producción historiográfica han tenido como referente los 18 apartados del manifiesto de Historia del Debate, como un progresivo referente para la reflexión del intercambio intelectual. Estos 18 apartados son vigentes y se han enriquecido con el trabajo cotidiano de investigadores, profesores, con la misma práctica social en las diversas instituciones mexicanas, donde laboran los historiadores, enfrentan día a día una disyuntiva en practicar las tradicionales formas y metodologías de investigación de análisis o de reconocer e inversionar en los caminos de la vida de la complejidad científica, cuestión que no tiene fronteras claramente determinadas entre disciplinas o en la misma transformación continua del pensamiento. Tal disyuntiva puede ser explícita o implícita, consciente o inconsciente, pero los productos del actuar intelectual siempre están impregnados de reflexiones, análisis y posiciones políticas, ya que es el intelectual propio un intérprete y receptor de lo acontecido en el mundo. Y ello se traduce, por ejemplo, en la elaboración de la historia de las relaciones internacionales, temas a tratar. La fracción de la realidad humana vista a través de la historia de las relaciones internacionales reafirma la existencia de sistemas sociales complejos, bajo un orden caótico que alcanza una configuración central y de munición tras la Segunda Guerra Mundial, proceso que consolida la importancia creciente de países subdesarrollados y los territorios coloniales en busca de alternativas. Ahora, en el siglo XXI, hacemos un recuento de la historiografía de las relaciones internacionales y vemos que se construyeron con base en 2 grandes vertientes de interpretación. La primera teoriza y practica que dichas relaciones como una aplicación de los deseos y ambiciones de las grandes potencias. Así, como su repercusión en la propia subordinación o resistencia de los pueblos y países, en particular los pueblos latinoamericanos. Tal visión es una visión convencional y remite a una práctica predominante de las entidades gubernamentales, donde la diplomacia y las diferencias en las asimetrías económicas y de poder derivan en las brechas de desarrollo propio que determina el aparente destino irreductible en la dinámica del devenir de nuestra región. Por tanto, a lo largo de más de seis décadas, las últimas seis décadas, la corriente del pensamiento conocida como realismo ha dominado los marcos de análisis para el actuar de la mayoría de las élites en el poder y la posición política en la definición de la propia política exterior o en la cotidianidad de las sociedades interactuantes. Una segunda y diversa vertiente de interpretación refiere a otras posturas intelectuales y teóricas que postulan sistemas completos en el acontecer y en el destino social. Tiene como factores del devenir económico a la dinámica del sistema mundo capitalista, la sucesión de hegemonías, los ciclos económicos, las luchas de clases, la sobredeterminación o la subdeterminación económica, estatal, cultural, etc. Así se escudriñan otras visiones bajo parámetros alternativos, donde la posibilidad de una revisión monográfica e investigaciones novedosas. Ello cuestiona, enriquece, abre y permite variadas hipótesis y respuestas a nuestro futuro pasado, del continente americano y latinoamericano. Esas alternativas de análisis no dejan de lado las instituciones gubernamentales, tanto en la dimensión diplomática, económica y de poder. Sin embargo, ponen acento en la entremezcla de un diferencial de disruptaciones, influencias e interdependencias, tanto en el ámbito cultural como en el político, en el crecimiento económico, en la construcción de identidades mundiales o nacionales, así como en el potencial evolución de los modelos conceptuales y de las propias ideologías y prácticas de las clases sociales. En resumen, la historiografía que centra su atención desde la Guerra Fría hacia el presente en América Latina tiene al devenir mundial como objetivo de análisis histórico y ha realizado una revisión de la experiencia latinoamericana en torno a su inserción internacional. Por tanto, toma en cuenta y asume partido por algunas de las corrientes político-ideológicas que van desde las convencionales ya nos referidas, de las élites gubernamentales de la derecha política, hasta la oposición institucional o social de la izquierda que centra su atención en la propia lucha de clases también referidas. Dentro de esos dos grandes vertientes interdisciplinarias, citemos algunos autores, tal vez una muestra insuficiente, pero tendiente a que sea representativa y concurrente en el ámbito mundial, latinoamericano o mexicano en particular. Hay diversidad de autores, no más mencionaré uno que otro, desde latinoamericanos, americanos y extranjeros, como Sonia Amin, Joana Rigen, Gabriela Rodríguez Pichardo, Lidia Bermúdez, Petito Guadilla, Dilma Bachonón, Diver Chiver, James Goldberg, Eduardo de Vez-Bandez, Enrique Dulce, Andrón Kimmel, Enrique Lizalde, Daniel Spencer, Ana Rosa Suárez Arguello, Luis Arizalazar, Carlos Tablada, Camilo Bachicachi, Fabio Barzano, hasta podrían citar el nombre Vargas, el recién fallecido Howard Kimmel. Todas sus obras recogen estos temáticos de la historia de las relaciones internacionales y de la vida propia de sus pueblos, y en no pocos casos hacia nuevos paradigmas historiográficos. Tomaremos al igual de la misma manera, como una muestra, algunos de los ejes temáticos en la discusión de este horizonte, por lo menos latinoamericano, que es lo que tratamos de percibir y de referirnos de una forma muestra, ¿no? Por ejemplo, algunos de los ejes temáticos. Modelos sociales de la segunda posguerra, el estado de bienestar, el socialismo real o el nacionalismo populista. La fragmentación latinoamericana a través de las políticas exteriores y los regímenes de seguridad nacional. Identidades y diálogos culturales entre proyectos nacionales de liberación o por la democracia o hacia el socialismo. 4. Entre proyectos y fin de la Guerra Fría, respuestas y preguntas para América Latina, en la izquierda política, por lo menos, llevados a través de procesos de reformismo político y social, lucha de guerrillera o reconfiguración de un Estado y ante la lucha por la democracia. 5. Auge de la renovación social hacia proyectos de derecha como el liberalismo o el neoliberalismo como lo conocemos, o una nueva historia social, sus disrupciones caóticas de los movimientos sociales, entre ellos la vigencia internacional o nacional de la lucha campesina e indígena, los trabajadores asalariados como reliquia o reconstrucción en su contexto revolucionario, 7 derechos humanos de la derecha o de las izquierdas políticas, y 8 foro económico de la UOC, es la nueva historia convencional, o el foro social mundial contribuyó a una quinta internacional en busca de un postcapitalismo. Y termino invitando a recapitular autores y temas descritos u otros que cada uno pensamos para crear nuevos libros, nuevos artículos, nuevas discusiones, encuentros y poner y hacer efectiva la historia del arte. Muchas gracias.
Muchas gracias a Jorge Casal por esta rapidísima panorámica revisión de estos aspectos de la historiografía después de la Guerra Fría, centrando particularmente sus preocupaciones en el caso, por supuesto, de América Latina. Y sin más, también rápidamente paso el micrófono, de hecho se lo va a pasar Jorge, al amigo Arturo Alonso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Estamos llevando la aparición de los actos, eso es una cosa que nos debe llevar a la celebración, porque realmente el tercer congreso fue un gran esfuerzo, yo creo que un esfuerzo que debe ser revisado, que debe ser reflexionado, y pues ahí la invitación debe ser precisamente a la lectura de ellas, ¿no? La primera intervención que tengo se llama Historia, debate, etc. Y habla un poco de lo que ha sido para la Escuela Nacional de Antropología e Historia el impacto de esta organización. Historia Debate marcó en la historia contemporánea que se elabora en la ENA un referente básico y catalizador para las investigaciones. Tuvimos en 1999 por primera vez referencias de la red cuando una de nuestras estudiantes nos preguntó si la conocíamos. Con curiosidad abrimos el portal y encontramos no solo el manifiesto, sino una gran cantidad de foros con discusiones como la historia inmediata y temas actuales en la que los historiadores con pasión y con compromiso debatían. Nos dio una excelente impresión posiciones consecuentes como la de Academia Solidaria y las campañas que se emprendían a favor de académicos cuyas opiniones los hacían presos de conciencia o de aperturas de procesos penales. Fue un encuentro con un alma gemela, pues cuando nos encontramos el manifiesto veníamos años previos discutiendo en torno a la historiografía, a la distancia que nos separaba con la posmodernidad, y nos preguntábamos eternamente sobre los problemas de la función ética de la historia, la recuperación de los sujetos, la importancia de la historia inmediata, la recuperación de la memoria. Así que, conociendo como ahora se conocen muchos de los amigos por internet, nos dimos cuenta que se acercaba la gran quedada, como dicen los chavos de hoy, en el lenguaje del ciberespacio, el tercer Congreso Internacional de Historia a Debate, en Santiago de Compostela, en España. Así, en una actividad que se había quedado en la autarquía, ahora se trataba de globalizar nuestro quehacer, hacernos de nuestros trabajos y nuestras maletas para llegar por el camino contrario al Jacobero, es decir, de oeste a este, a la hermosísima ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia. Rolando González y un servidor nos armamos de maletas, de ponencias y de esperanzas. Nada volvería a ser igual después de ese viaje que comenzaría con nuestro encuentro en Santiago y culminaría en una mesa en la Puerta del Sol, en Madrid, con el pacto que hicimos y que llamamos el Pacto de Madrid. ¿Qué sucedió todos esos días del tercer congreso? Entendimos hacia dónde caminaba la historiografía en el mundo hispanoparlante. Entendimos que lo que hacíamos no carecía de importancia y nos aclaramos muchas de las preguntas y muchos de los dilemas que nos habían entretenido años anteriores. Más allá de las ponencias que llevamos, que vienen en las actas de este congreso, dialogamos con historiadores como Norma de los Ríos, Carlos Barros, Hilda Agostini, José Luis Becerra, Ciro Cardoso, conocimos al inolvidable André Gunderfrank, a Tim Bloch y una larga lista de historiadores con las que no solo convivimos, nos identificamos, sino conocimos por su viva voz los trabajos, sus opiniones,
la defensa de sus ideas y sus preocupaciones. Es curioso, en ese congreso conocimos a decenas de mexicanos, los conocimos allá, que realizaban trabajos de historia y compartimos no solo la sal y el pan, sino los conocimientos de nuestro quehacer y sus resultados. Esos días marcaron no solamente nuestra orientación sobre la historia, sino también culminaron una enorme cantidad de trabajos que logramos reunir con la colaboración de Alfonso Pimilla, Elpidio Laguna, con los que suscribimos uno de los números sobre el cotidiano, número 129 de la UAM, el tono del alternativismo. Más tarde hemos impulsado el trabajo Foro Historia y Debate de la Ciudad de México, donde hemos participado con Gerardo Mora y así han acudido catedráticos de la UPN y de otras universidades. Hicimos de manera conjunta con la Universidad de Cáceres un seminario de historia contemporánea en la ENA, donde se estableció un diálogo importante entre los trabajos de recuperación de la memoria en esa universidad y lo que hacemos en la ENA, la transición española a la democracia, las dificultades de la tragedia democrática mexicana, españoles y mexicanos, profesores y alumnos en la reconstrucción de la historia cercana del tiempo presente. Ahí nos dimos cuenta que Carlos Barros no solamente era el coordinador de historia de base, sino había sido un actor muy decisivo en la transición democrática de España, lo cual nos fuimos, él es sumamente modesto, nos vinimos a enterar acá, en México. Y no solo pudimos levantar un seminario con la ayuda de los colegas españoles sobre la importancia de 1808 en la historia, en la historia de España, trabajos encabezados por Rolando González. La presencia de Carlos Barros en la Escuela Zapatista ha sido de suma importancia. Recordamos aún de manera fresca la visita de Carlos en la presentación de Historia de Base en la ENA, cuyos videos los ha hecho circular en YouTube y que permite el acceso a todo el público de las discusiones presentes y las preocupaciones de los historiadores. Los trabajos del tercer congreso han marcado cuál es la historia contemporánea de la ENA, como la publicación de las memorias vendrá a reforzar el diálogo interno y externo que tenemos los historiadores. En el horizonte, no solo hemos logrado plasmar las colaboraciones de libros y revistas de esa nueva orientación que camina en colectivo, nosotros como una parte del colectivo. La orientación del trabajo ha alcanzado la formación de historiadores con la obtención de licenciatura de 20 trabajos que versan sobre la historia del siglo XX, desde las privatizaciones del periodo salinista a la recuperación de Aurora Reyes como muralista mujer, del asalto bancario en la Ciudad de México como sombra del crimen organizado, a la historia del Partido Comunista Mexicano, de grupos de alcohólicos anónimos en Chalzocano, Xochimilco, a los primeros catálogos sobre los archivos de seguridad nacional. Nuestros estudiantes han continuado sus estudios aquí en los posgrados de la UNAM con buen éxito y en otras instituciones. No solo hemos impulsado trabajos de historia contemporánea en la ENA, empujamos a estudiantes de la propia UNAM y también de la UAM. Hoy tenemos compañeros de sociología de la UAM que han acudido a nuestras aulas para aprender a rescatar la memoria. En el camino, hemos ido conociendo colegas y historiadores de la talla de Boris Berenson de la UNAM, el doctor Carlos Castañeda, de Ricardo Mora, de muchos otros colegas, de los que no terminaríamos de denunciar por ser una lista muy larga. Definitivamente los trabajos del tercer congreso marcaron la historia siguiente de nuestro quehacer y culminaron con el Pacto de Madrid en la Plaza del Sol, en aquella bella ciudad. El Pacto de Madrid, decía aquí no es otra cosa, que impulsar en la historia a partir de nuestro regreso a México, una historia innovadora, progresista, que diese una visión útil a la sociedad mexicana. Después de Madrid, intensificamos nuestros trabajos, nuestras publicaciones y la organización de eventos. Han transcurrido 7 años desde el Congreso y tenemos la línea de historia contemporánea más grande de la ENA. 42 egresados asisten a las profesorías, 25 estudiantes están estudiando la línea del siglo XX, tenemos 6 proyectos registrados para la titulación. Nosotros tenemos motivos para celebrar la aparición de los actos del tercer Congreso Internacional de Historia de Base. Nuestra invitación es a que las adquieran, las lean, se enriquezcan como nosotros lo hemos hecho con el más grande movimiento historiográfico de inicios del milenio. Estamos sumamente agradecidos, no solo por encontrar almas gemelas y almas interlocutoras, por encontrar amigos y colegas en una actividad tan bella como la historia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Arturo. En realidad es cierto, palabras muy sabias, y sí es un referente básico y catalizador historia debate, y gracias también por darnos a conocer toda la variedad de las temáticas, el impulso a la historia contemporánea en la ENA. y este esfuerzo que tenemos que hacer todos de aprender a rescatar la memoria y a construir proyectos de futuro. Enseguida doy la palabra al colega de la Escuela Normal Superior, Gerardo Mora.
Me toca tratar un aspecto que pudiera parecer menos importante, pero que en realidad tiene gran trascendencia, que es la aportación de historia debate a la educación. En particular, el texto de Carlos Barros, Propuestas para el nuevo paradigma educativo de la historia, hemos tenido la experiencia aquí en México de aplicarlo con gran éxito y eso va a tratar esta ponencia. En el texto de Carlos Barros, Propuestas para el nuevo paradigma educativo de la historia, presentado en el 2015 en Barcelona, se siguen tres lineamientos pedagógicos para aumentar una nueva enseñanza de la historia. No es una casualidad esta propuesta, una extensión de historia debate al campo escolar, y al manifiesto del grupo firmado en 2001, contiene esta vocación educativa como parte de su esencia renovadora. Desde sus orígenes, el grupo Historia Debate ha incursionado en el debate pedagógico con diversas propuestas y experiencias que tienen en este texto de Barros una primera síntesis. Como formadores de profesores de historia en educación secundaria, recordemos que a la semana 300.000 alumnos que quieren solo en el Distrito Federal reciben 4 clases de historia a la semana, impartidas por 1.500 profesores, de ahí la importancia que tiene historia de debate en la formación docente. Hemos elaborado un modelo didáctico y lo hemos venido aplicando en la Escuela Normal Superior de México desde el año 2007. En el manifiesto se enfatizan claramente los fines educativos de historia de debate. Dice, la historia futura está condicionada por la educación que reciben aquí y ahora los historiadores futuros, nuestros hijos. Y en su documento de propuesta encontramos los lineamientos pedagógicos acordes con estos fines educativos. Principalmente el uso de las fuentes, enseñar una nueva historia global y comprender el presente como sujetos históricos activos y comprometidos. Con esto se supera una pregunta que plantea Domingo Barrero en estas actas, donde menciona la necesidad y la urgencia de que Historia de Debate abordar el asunto de la enseñanza y la didáctica de la historia, que ya se ha cumplido con este texto de Carlos Barros y que ahora hemos aplicado. Lejos de ser utópicos o inaplicables, estos lineamientos son alternativos a la crisis de la enseñanza tradicional de la historia. La función legitimadora y la didáctica transmitida que reducen al alumno y al profesor a sujetos pasivos se han desgastado por los grandes problemas sociales que aquejan a la educación y a la sociedad, perdiendo a la historia escolar su sentido formativo. En México, millones de alumnos tienen clases tradicionales, rechazando sus contenidos de forma pasiva,